alegría se deja ver. Entonces, ¡qué felicidad!
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense, por Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9. El cielo está despejado en La Plata. La temperatura es de 2 grados 5 décimas y la humedad 100%. Según informes privados, la mora de las deudas familiares volvió a crecer en julio. En junio se mantuvo estable, pero desde el sector financiero ahora pronostican que los atrasos en los pagos en julio alcanzarían casi un 13%. De esta manera, el incumplimiento de más de 90 días en el segmento de préstamos a hogares retomaron la tendencia alcista que exhibieron en el último año y medio. Edelap deberá pagar una multa de casi 700 millones de pesos por dos cortes de luz. Los apagones fueron el 2 y 3 de febrero y afectaron a miles de vecinos de La Loma, Tolosa, Ringuelet y otros barrios cercanos. De acuerdo con los informes técnicos que dieron origen al sumario, el primer episodio alcanzó a más de 17.000 usuarios. El Vaticano ya eligió el vehículo que llevará al Papa en Argentina. Se trata de una pick-up Toyota Hilux especialmente acondicionada para brindarle seguridad, altura y espacio para sus desplazamientos en la vía pública. Se construirán más de una unidad por sus recorridos en Buenos Aires y Córdoba. El desempleo volvió a caer en Brasil. Se ubicó en el 5,3% en el trimestre, el nivel más bajo para el periodo desde 2012. En tanto, la población ocupada llegó a 103,3 millones de personas, la mayor cantidad desde que existe la metodología vigente de medición. En la capital de la provincia de Buenos Aires sigue reducida la visibilidad por delgado banco de niebla a solo 100 metros. Atención porque en rutas esto se puede apreciar. Este día domingo viene con cielo despejado, sol, ascenso de la temperatura, máxima estimada 18 grados. 2 minutos pasaron de las 9 de la mañana en La Plata. El cielo está despejado. La temperatura es de 2 grados 5 décimas y la humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11
AM1270 Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez. Nos acompañan, como siempre, Paula Weintraub
sí,
y Eamon. ¿Qué haces, Pedro? Muy bien, me encanta tu amabilidad de domingo a la mañana. ¿Viste? Es que uno se levanta de otra manera el domingo.
Con ganas de hacer el programa, obviamente, ¿no?
Y claro, es una de las cosas que nos entusiasman en la vida, hacer el programa.
Y preparamos así, con buena onda, meditamos a la mañana, escuchamos buena música, escuchamos rock nacional, por ejemplo, nacional argentino, porque puede ser nacional de Perú también, pero no. Claro, en este caso, escuchamos rock argentino, ¿no?
Claro.
Rodo siempre nos corregía cuando decíamos rock nacional, le decía rock argentino, decía Rodo.
Mira vos, se ve que me quedó ahí el Rodo ahí dando vuelta.
Claro, y hablando de Rodo, una de las cosas que yo el otro día me acordaba, siempre nos contaba historias que en el programa quedaron 10% grabadas, historias que nos contaba Rodo, ¿no? Que eran increíbles siempre, porque tuvo una experiencia de vida fantástica. Y me acordaba de una en particular, cuando con Aquelarre habían tocado en carpas de circo. Entonces, sí. Yo de eso tomé nota porque escribí un libro sobre Aquelarre, la historia de Aquelarre, que nunca llegué a publicar, algún día lo publicaré. Entonces fui a buscar esos originales, a ver cómo era bien eso de la carpa del circo, porque yo estaba seguro que lo había notado.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
¿Cómo fue?
Ellos, contaba Rodo, que cada vez les costaba más conseguir lugares para recitales, teatros y qué sé yo, había... Era un momento también donde había cierto vandalismo, no rompían las butacas, el público, o hacía cosas, y los dueños de los teatros...
No querían el rock, claro.
Claro, los dueños de los teatros eran renuentes a alquilarlos. Entonces a Rodo se le ocurrió, como alternativa, ir a los circos que había en la ciudad de Buenos Aires para ver si le alquilaban la carpa en horarios que no funcionara el circo, para hacer el recital
obviamente,
ahí.
Sí.
Claro. Entonces consiguió un circo en Avenida Independencia y Loria, el 15 de septiembre de 1972. ¿Vos pensás qué descampados que había todavía en la ciudad de Buenos Aires? Como
claro, para... terrenos ahí, que por ahí claro. Una fábrica que... No tanto una fábrica, por ahí algo que no se construyó o algo que quedó de una quinta y los dueños... Por supuesto, sí. Yo vi alguna vez alguno ahí por la calle Castro Barros.
Claro. Después volvieron a tocar en otro, en Avenida La Plata y Avenida de Directorio. Pero bueno, este del 15 de septiembre fue fijado para cuando no había función, ¿no es cierto? Entonces, 23:30, ya estaban los domadores, los elefantes, todo
claro.
En su lugar, qué sé yo, entonces lo pusieron para esa hora. Pero un rato antes del recital comenzó a llover con todo, muy fuerte. Y el techo de la carpa estaba lleno de agujeros. Así que la gente, que había llegado con paraguas, porque llovía cántaro, estuvo todo el recital adentro del circo con los paraguas abiertos. Porque llovía adentro de la carpa como afuera.
Tremenda imagen, ¿no?
Alucinante.
O sea, en un circo con gente, sí. Y sí, ellos ahí tocando. Bueno, poco jugado también, ¿no? El tema de la electricidad.
Sí,
claro.
Sí, totalmente, totalmente. Y contaba Rodo que la foto que está en la parte interna de la tapa, que es doble del disco Candiles, el disco no es doble, la tapa era esa que se abrían doble, adentro hay una foto de ellos tocando que fue tomada esa noche en ese recital, en ese circo. La sacó Juan Arruabarrena, que era el jefe de arte de Trova. Y otra característica de ese recital fue que fue filmado en su totalidad, de principio a fin, por un cineasta que también era artista plástico muy conocido, Eduardo Pla. Lo filmó todo porque su idea era insertar algunas imágenes de ese recital en una película que estaba haciendo, que se llamó Alicia en el País de las Maravillas. Pero finalmente no incluyó ninguna imagen de Aquelarre en la película, ¿no es cierto? Sí, en esa película, por ejemplo, que yo la vi, que se filmó en 1974, está la canción Alicia en el País, de Charlie. O sea...
Ah, mira vos.
Con lo cual me sorprendí mucho, porque recién la grabó con Serú Girán, creo, en el 80, ¿no es cierto?
Claro.
6 años después. Pero ya estaba compuesta... cuando Sui Generis estaba sacando el segundo disco, más o menos. Y en la película la canta Raúl Porchetto, esa canción, Alicia en el País. Bueno, no, y volviendo a Aquelarre, ese material, cuando en un momento quisimos hacer una película sobre Aquelarre, ¿te acordás, Pedro, que estuvimos con eso? Yo fui al museo de Eduardo Pla, en Palermo, a ver cómo podía conseguir ese material. Me contacté con familiares de Pla pero no tenían ni idea que de esa película. O sea, sí, se perdió en algún lado, pero los herederos de Pla no la tienen. No la película Alicia en el País, sino la filmación de esa noche de aquelarre en el circo. Y ahí además básicamente tocaron temas de Candiles, que era el que estaba, el disco que estaba por salir, el segundo disco de aquelarre, ¿no? Y así que me parece muy oportuno escuchar un tema.
Obvio.
De aquelarre y específicamente de Candiles, ¿eh? El tema, claro, Hermana Vereda, y ahí podemos volver a escuchar a Rodo junto a sus compañeros Emilio del Guercio, Héctor Star y Hugo González Neira.
Quiere agua y el agua ya no está. ¿De qué vas a vivir si ya no puedes caminar? Niña de diario.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 30 de agosto. En 1282, en Trapani, en Sicilia, el rey de Aragón, Pedro III, conquista Sicilia y se impone
como rey. Y ahí empieza el reinado de los españoles en Sicilia, que duró 500 años. Los españoles gobernaron Sicilia y después Nápoles durante siglos. En 1363, en China, se produce la batalla del lago Poyang, que es la mayor batalla naval de la historia. Participaron 850.000 soldados. Un montón. Yo me fijé cuántos habitantes tenía China para ese entonces, y tenía 81 millones de habitantes. Así que 850.000 era el 1% de la población combatiendo, más o menos.
Claro.
Tremendo. También el lago era grande. El lago tiene 170 kilómetros por 70. Es un laguito bien grande.
¿Cuánto?
170 kilómetros por 70, claro. ¿No? Sí, de Buenos Aires a La Plata o más, a Magdalena.
No, La Plata, no, ¿cómo La Plata?
A Magdalena.
170 por...
70 de ancho, por el 170 de largo. Y a Castelli, claro. Qué sé yo, del río.
Sí, más o menos.
La batalla fue entre dos dinastías, los Han y los Ming. Y ahí empezó una guerra civil que duró 5 años y se impusieron los Ming. Empezó la famosa dinastía Ming, que fue la que, entre otras cosas, construyó la muralla china, ¿no? Y cuando llegan los Ming a Pekín, le cambian el nombre. La ciudad se llamaba Yuandadu o Yanduadu. Yuandadu.
Ah, y ellos le pusieron Yuan de Juan, pero no, no.
No, por la dinastía Yuan, que quería decir gran ciudad de los Yuan. Yuan Dadu, y ellos le pusieron Beijing, que quiere decir capital del norte. Así, un nombre geográfico.
Claro, está bien. Y bueno, bien. Si no te pones de acuerdo en a quién homenajear...
Claro, está bien. ¿Quién se va a quejar?
La otra, claro.
En 1821, en Punta Médanos, en San Luis, que queda ahí justo en la triple frontera entre San Juan, San Luis y Mendoza, pero dentro de San Luis, vencen a las tropas de José Miguel Carrera, el chileno, y ahí lo detienen a él cuando se escapaba, ¿no? Él, ¿viste Carrera? Gran enemigo de San Martín y O'Higgins, héroe de Chile, de la primera independencia de Chile, se había aliado a Alvear y a Estanislao López en la Guerra Civil Argentina, los federales, ¿no? Y primero ganan en la batalla de Cepeda, cuando se desintegra la Argentina. Pero después pierden con Dorrego en San Nicolás. Y él, con 500 hombres, se escapa hasta Dolores, a la cárcel de Las Bruscas, y ahí libera un montón de presos y se los lleva con él, engrosando su pequeño ejército. Y después se une a muchas tribus, esto lo habíamos contado, y empiezan a saquear, a hacer saqueos en muchas ciudades, en Lobos, en Rojas, en Salto, y así, con un montón de aborígenes más esas tropas que tenía, intenta llegar a Chile, pero en San Luis lo derrotan, lo detienen, y Godoy Cruz, el gobernador de Mendoza, lo manda a fusilar en la Plaza de Mendoza el 4 de septiembre. Así terminó José Miguel Carrera.
¿Y dónde es ídolo este?
En Chile. En Chile es uno de los grandes héroes nacionales, porque protagonizó la primera independencia de Chile. Después,
claro,
que le llaman la patria vieja en Chile, a ese periodo histórico de la primera liberación. Después los españoles retoman Chile, y ahí es cuando va San Martín, cruza la cordillera y los vuelve a liberar. Pero queda O'Higgins. Y el enfrentamiento con San Martín es que cuando los españoles reconquistan Chile, vencen a los patriotas, se exilian, cruzan la cordillera y se exilian en Mendoza, donde el gobernador era San Martín. San Martín los recibe, pero a O'Higgins y a Carrera y a su gente, pero Carrera quería mandar a los chilenos en Mendoza. Y San Martín le dice, no, acá el que manda, yo lo recibo con los brazos abiertos, pero acá son las leyes de la provincia, el gobernador soy yo, lo recibo como buen anfitrión, con los brazos abiertos, pero vos no podés mandar acá. Y ahí el otro, que era muy, muy impulsivo, Carrera, y no se la bancó, y ahí eligió a O'Higgins, que además pertenecían a la misma logia, a logias que estaban conectadas, digamos, San Martín en Argentina y O'Higgins en Chile. Y en 1857 empieza a funcionar el ferrocarril un 30 de agosto. El primer viaje de La Porteña desde la estación del Parque, ahí donde ahora está el Teatro Colón en la Capital Federal, hasta la estación de Floresta. Habían hecho una prueba con llevando a muchos famosos, al Jet Set, iba Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Arfiel, Valentín Alsina, y a la vuelta, muy entusiasmados estos, le dijeron al ingeniero Alan, que era el que manejaba la locomotora, que le meta pata, que acelera a ver cuánto podía darle. Y no, metele más, tipo Titanic. Y descarriló, y rompió 70 metros de vía. Así que tuvieron que arreglar todo eso y unos días después lo inauguraron, taparon ese accidente, no salió en ningún lado, no salió, iba Mitre, así que no salió en su diario, en La Nación, y la gente no se enteró de eso, y bueno, y salía ahí de Viamonte y Libertad, y después hacía como una S, pasaba por donde estaban los tribunales ahora, que era donde estaba el parque donde se guardaba la artillería, y después seguía por Lavalle, daba así una curvita en lo que ahora es el pasaje Discépolo, que era la vía del tren, eso, por eso es así curvo, y después ya le pegaba por Corrientes hasta Pueyrredón, y ahí a la izquierda doblaba en 90 grados hasta 11, y de ahí derecho por Rivadavia. Y después ya al año siguiente llegó al Gran Buenos Aires, primero a Ramos Mejía, a los dos años, en 1859 a Morón, y en 1860 a Moreno. Bueno, Pedro, paramos, escuchamos música y después seguimos con más historias que pasaron un día como hoy.
Un monto disperso. Con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Yo te vi en un tren preocupada de más. Quise ayudarte y ya no estabas más. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr, entusiasmado como la primera vez. Y al fin te encontré. Y no pude ni siquiera decir hola.
ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Axel Empujón.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música.
También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Tren de la Mariposa, en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, y a X, a Instagram, a arroba Mundo Disperso AM. Daniel Vázquez, desde El Bolsón, pone en nuestro Facebook una imagen del Topolín. ¿Te acordás del
Claro, Topolín? Sí, creo que lo nombré hace poco.
Ah, sí, es por eso, claro.
Me parece, el Topolín era un chupetín olvidable, pero que tenía la sorpresa, el pequeño juguetito, como un predecesor del huevo Kinder.
Claro.
No sé cuántos, ¿sí? Uh-huh. O de alguna manera una variable del Jack.
Claro.
Jack traía los muñecos para coleccionar. Y traía algunos juguetes de que el cual yo recuerdo era uno que era muy interesante. Era un alambre trenzado, ¿sí?
Uh-huh.
En donde iba girando como una tuerca, o sea, como una rosca, pero más, mucho menos cerrada.
Sí.
Una hélice de lata, ¿sí?
Sí.
Entonces, y tenía una especie de caño, pequeño cañito que iba insertado, que iba a ser el lugar por el cual vos, tomando ese caño, impulsabas la hélice hacia arriba.
Y salía como un helicóptero.
¿Sí? Y salía la hélice, claro, empezaba a girar, porque era 6-7 vueltas que daban lo suficiente como para empezar a girar y salir volando. Claro. No era una rosca, era una rosca muy abierta, muy estirada, por decirlo de alguna manera.
Claro, claro, claro.
Y ahí... sí, y no. Uno lo iba a comprar por la pelotuda que venía adentro.
Sí, seguro. Así. Le dice Daniel que él tocaba el paquete antes de abrirlo para imaginarse el juguete, a ver si adivinaba.
Ah, claro.
¡Oye, Mo!
Claro, sí. Claro. No sé si era una práctica que el kiosquero te dejaba hacer, pero...
A lo mejor después que lo compraba. Porquería. A lo mejor después que lo compraba.
Lo maravilloso es que uno compraba la sorpresa, puede ser el topolín con sorpresa. Y, no, claro, una sorpresa agradable, porque no sabés.
Pero no tengo...
Es una sorpresa.
Claro.
Tampoco era que venía un bulón adentro, un pedazo de carbón, que sea, cualquier cosa.
¿Qué cosa?
Inservible, pero te aparecieron unos muñecos.
Claro.
Porque encima no eran todo el mismo estilo. Había un coso de lata, una ranita que hacía cloc cloc, cositas, ¿se entiende?
Sí, 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 de cotillón casi, sí.
Sí, sí.
Él dice que fue la primera golosina que incluyó un juguete sorpresa adentro del...
Mirá,
mirá,
dice que
claro.
Los hermanos Fantín empezaron a hacer ese chupetín y después se les ocurrió eso y bueno, y así pusieron la fábrica de productos Fantín.
Eso no lo sabía. No, tienen ya apellido para tener una casa de... Claro, o un salón de fiestas para claro. Chicos, Fantín.
Claro.
Pues sabes que lo que pienso es a veces esa maniobra por la cual uno termina comprando algo porque quiere en realidad lo otro que viene como si fuera un anexo. Pienso desde... Comprá el diario porque viene el suplemento, bueno, es parte del diario, pero es un atractivo del diario. Pero ya cuando viene con un libro, viene, ¿viste? Las revistas que ya empezaban a venir con regalo, las un piojito con una tijera. Y yo me sentía un poco como no tengo una extorsión.
Claro.
Sentí algo ahí de bastardeado, como que la revista, yo me imagino el tipo que escribía la revista y decía, pero al final nos compran porque... una sopa para la revista, ¿entendés lo que
claro.
digo? Y
sí,
hubo
sí,
un momento
sí.
de muchas revistas así.
Pero, entonces, en el periodismo yo cuando dirigía algunas cosas, algunos medios, hacía eso, por ejemplo, le metía un póster de muy buena calidad
claro.
el equipo de fútbol de ese lugar, ¿viste? Entonces,
sí.
Y siempre una cosa así, que venía, además del diario, algo así. Y ¿sabes cómo le llamábamos anabólico?
Está muy claro.
Le decíamos anabólico, que era que le daba más fuerza o más musculatura al diario, ¿no? Hacía que se vendiera más.
De la misma manera que la revista Playboy estaba llena de notas interesantes, pero el tema era que venía con un póster de una mujer desnuda.
Claro, exactamente.
¿Entiendes?
Exactamente.
Debí suponerlo.
Si vos ya ibas a comprar, decías, no, yo lo vengo a comprar por la nota.
Para no creerlo, para...
Ah, entonces te corto las páginas, dice el tipo. Las guardo yo. Qué xeropa. Sí, bueno. Por eso digo que hay una parte ahí, hay algo donde... Pero, viste que la oferta está al filo de la sospecha, de la rebaja, de la pérdida de prestigio.
Pero...
¿Viste?
Pagar la plata.
Es como que en oferta, o sea, está bueno, le sobra, se le está por vencer
claro.
la lata, no las compra nadie. ¿Qué pasó?
Sí, sí, vos dudás de la generosidad del comerciante.
A veces no, la aprovechás y sí, qué me importa, me viene bien y listo. Pero hay veces que vos, es como un límite, ¿viste? Vos sabés que alguna vez, hablando con Luis Toro, nuestro común amigo, que tiene un parador con restaurante ahí en Villa Gesell,
sí.
Yo le pregunto, ¿sabes qué? A veces, no sé si soy yo, o que siento que cuando paso por un restaurante, hay alguien en la puerta invitando, digo, no viene nadie. me provoca el efecto contrario. Le digo, y él me dice, y hay algo de eso, no es la mejor manera.
¿Qué?
Ahora, ofrecer un menú o algo, me dice, está bien. Yo, y por ahí alguien la aprovecha, pero dice, vos por ahí vas con Marlene solo, o solo con Marlene te pasa eso, una persona pasa con una familia de 8 y por ahí dice, bueno, en boca
claro.
charlémoslo
claro,
pero bueno, siempre aparece eso, Bueno, así que le fue bien a Topolín con eso.
Le fue bien.
Pero lo que te digo, no me acuerdo qué gusto tenía el chupetín.
No, yo tampoco. Y Jorge Alcaide dice que según la inteligencia artificial, respecto a por qué le decían don a Don Bosco, es que era el tratamiento de respeto que recibían los sacerdotes en aquella época en Italia. Por eso a Giovanni Bosco le decían Don Bosco.
Mirá.
Más o menos el equivalente a Padre Bosco. Y dice Jorge
que no sería lo mismo que con un capomafia, ¿no?
No, claro, Don Corleone.
También es Don.
Claro. Y dice que tuvo un profesor que sostenía que Don era la sigla de origen noble. Pero ¿y Doña qué?
Claro.
De origen ñandú.
No, claro.
O si no sería Dona, pero eso es una factura que comen los Simpsons, ¿no? Es raro eso. Bueno, la inteligencia artificial muchas veces te dice.
No, pero acá fue el profesor.
Fue el profesor,
dijo.
Tenés razón, fue el profesor.
Claro.
Es otra cosa. Sí, sí. Bueno, habrá que chequearlo, pero suena raro, de origen noble, ¿eh? Rosario Martínez, me acuerdo de la canción de Sacco y Vanzetti, la que pusimos de Joan Baez el otro día. También de la película y de la obra de teatro que aquí hicieron. Creo que trabajaba Víctor Laplace. Sí, la película será la norteamericana, ¿no?
Y
la
obviamente, sí.
Sí, la de Víctor Laplace era un libro de Mauricio Cartoon, eso me acuerdo, en la década del 90. Raúl Hernando dice que sigue esperando que nos pongan en Spotify. Bueno, hay un problema ahí que están tratando de solucionar, como ya dijimos, pero también está Spreaker, ahí entran y está perfecto. A muchos le está dando muy bien resultado, a todos los oyentes que se meten ahí lo escuchan perfectamente, ¿eh?
Este que lo escucha.
Es perfecto, entonces.
Sí. Y Jorge Alcaide dice, yo los escucho por YouTube. Aparecen todos los programas ahí. Así que bueno, claro, esa es otra alternativa, escucharnos por YouTube. Claro.
No sabía eso. Sí, ah, sí. Miren, bueno, justo le estábamos dando rosca al otro.
Sí, sí, ¿viste? Pero también está esa opción de YouTube de Radio Provincia.
Así es como se hacen las cosas bien.
Juan Ignacio Romano dice, me quedé pensando en el árabe por las dudas que planteaba Pedro. Claro, se refiere a Siriab, aquel que fue influencer de la moda, la gastronomía, la música, allá en Córdoba, en España, ¿no? Que vos decías, todo esto, viste, ya empezabas a dudar de todo lo que hizo el tipo, ¿no?
Sí,
y dice,
porque era demasiado, pero bueno.
Dice, claro, y él dice, ¿no será que en realidad algunas cosas las inventó y otras las trajo de su tierra y las introdujo en España? Me suena más a eso. Porque los países árabes en aquel momento tenían muchos avances que los europeos no conocían. Entonces los españoles creyeron que él inventaba. Porque los europeos son muy eurocéntricos, en el sentido de que tienden a creer que todo se hace ahí o lo hicieron ellos. Como
claro,
entonces
se lo hizo este árabe. Claro.
Dice, los que descubrieron América, en todo caso, fueron los asiáticos que entraron por el estrecho de Bering hace 15.000 años, y así muchas cosas. Entonces yo creo que los españoles creyeron que este árabe inventaba todo ahí mismo, y en realidad estaba introduciendo cosas que conocía. Y hacemos un alto para escuchar música, pero especialmente para escuchar un tema del grandísimo, del enorme Rubén Rada, que nos dejó el miércoles pasado.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, puedes dar a luz o matar si quieres, vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre.
vida, al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Te tiene mal. Salte de felicidad, yo te arruinaré el final, porque a mí no me tendrás, eso yo sé, te va a matar.
Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
Y seguimos en Mundo Disperso, investigando un poco la historia de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Me surgieron algunos datos curiosos, raros, que pensé que estaban buenos para compartir. Por ejemplo, encontré dos gobernadores que no nacieron en la Argentina, uno que nació en Brasil y otro en Italia, ¿no? El que nació en Brasil nació en Pelotas, alguno diría como todos, en Río Grande del Sur, que fue Juan Carlos Belgrano, que era sobrino nieto de Manuel Belgrano. Era el nieto del hermano de Belgrano, era radical, y cuando triunfa efímeramente la revolución de Irigoyen en 1893, asume como gobernador del 10 al 18 de agosto de 1893, hasta que el gobierno nacional los reprime y interviene la provincia. Pero este fue uno de ellos, que nació en Pelotas y murió en París, aparte murió fuera de la Argentina. Y el otro caso también, uno que nació en Milán, Italia, y murió en Virginia, en Estados Unidos, Roberto Echepare Borda. Este Echepare Borda fue gobernador en 1962 durante el gobierno de Guido. Durante el gobierno de Frondizi había sido el canciller de Frondizi, ministro de Relaciones Exteriores. Después, cuando asume Guido, sigue un poco como canciller, y Guido lo nombra interventor, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Esos son dos casos.
Ahora, perdón, después, el título de interventor
sí.
¿Aplica a ser gobernador?
Y bueno, es el que gobierna la provincia, ¿no?
No, pero pensé que por ahí el título era el interventor de la provincia y no un gobernador de... Sería como una especie de gobernador de facto o algo así, ¿no?
Sí, son gobernadores de facto. Incluso en nuestra democracia reciente hubo intervenciones. Así que es el tipo que gobierna la provincia, lógicamente no electo. Otra situación curiosa. Fue una etapa donde el sillón de gobernador parecía la silla eléctrica, porque mira, había sido electo José Inocencio Arias gobernador en 1910, en el año del centenario, pero muere siendo gobernador en 1912. Dura 2 años, muere. lo sucede el vicegobernador, Ezequiel de la Serna. Y de la Serna muere a los 6 meses de asumir. Entonces asume el presidente del Senado, Eduardo Arana, que rápidamente asumió y convocó elecciones. Dijo, por la duda, yo acá no me quedo. Arana convoca a elecciones, gana Juan Manuel Ortiz de Rosas, nieto de Rosas, asume y muere. 2 meses, duró menos de 2 meses. Asumió un 2 de julio y murió el 1 de septiembre de 1913. Y lo sucede, cruzando los dedos, con pata de conejo, qué sé yo, Luis García. Me imagino cómo estaba ese muchacho cuando le tocó asumir, ¿no? Ya los 3 anteriores habían muerto.
¿Tiene Luis García o algo?
No sé.
De verdad pregunto, porque me estás nombrando algunos y uno va, viste, va enganchando. Ah, este fue gobernador, viste, hay un montón de cosas.
Sí,
no
hay muchos que conocemos, pero mirando la nómina de todos los gobernadores, te digo que hay muchísimos que jamás había escuchado nombrar en mi vida. Uno de ellos es este, Luis García. Este no, por suerte terminó el mandato y vivió hasta los 88 años. Y otro caso fue el de Camilo Croto, un José Camilo Croto muy famoso, que muy famoso por una de sus medidas, la de permitir a los peones rurales viajar en tren gratis, y de ahí se extendió la palabra Croto a los lingeras.
Ahí van los de Croto.
Exactamente.
Porque como viajaban gratis, podían, que eran laburantes golondrinas que iban de un lado al otro, dejaban viajar. Y ahí también salen las famosas imágenes también de los lingeras viajando en los trenes de carga, ¿no? Arriba, colgados. Sí. Más allá que seguramente sí. Esto aludía que podían viajar en trenes de pasajeros gratis, ¿no? Entonces cuando los veían mal vestidos, imaginemos que los trenes eran, dentro de todo, lo usaban, digamos, las clases pudientes para ir de un lado al otro, ¿no? Era un transporte medianamente lujoso, que en las estaciones de ferrocarril, Retiro, Constitución, sobre todo, se notan con esas entradas para carros y autos.
Y vos pensás, Pedro,
y esas confiterías, ¿no? Esas confiterías así tremendas y hermosas eran porque eran como un aeropuerto la estación de tren, con hoteles alrededor.
Y viajaba gente guita. Vos pensás que estamos hablando de 1920, este decreto de Croto. Mar del Plata iba toda la élite porteña y no, prácticamente no podías ir en auto. Ibas en auto, pero tardaba 12 horas el viaje a Mar del Plata en auto. No estaba hecha la ruta 2 y todo tierra, aparte camino de tierra. Y en tren tardaba 6 horas, la mitad. Y la mayoría de la gente de Guita iba en tren. Y otra cosa de que este Croto es la famosa esquina de Croto, porque el papá de Croto había puesto una pulpería en 1856, que todavía está el edificio. Si uno mira bien, el edificio está en pie ahí.
Sí, se puede parar porque hay un puesto que hacen una parrilla al paso ahí, así que se puede parar y ver la pulpería.
Uh-huh. Exacto. Listo. Historias de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Atravieso la pampa.
Adelante. Dicen que entras
mundo disperso un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo disperso.
Y seguimos en Mundo Disperso.
Sí. Hay una historia que tiene que ver con los famosos requerimientos de las estrellas de rock en sus camarines, ¿sí? No siempre se habla, Bobby Elton John pidió agua tibia, tres melones y una foto de un ciprés, qué sé yo, cualquier cosa, siempre. Entonces, el tipo de comida, lo que tiene que tener, ¿viste? Como una exigencia que siempre trasciende, que a esta altura uno ya supone que en realidad son como una especie de parte de la previa del show, ¿no? Es parte de la promoción, ¿no? Engrandece al tipo mostrarlo caprichoso, ¿no?
Sí.
Que pida tener un turboventilador Liliana contra la pared o lo que sea, ¿sí? Pero hay una historia famosa de Van Halen, que exigía, dentro de todas las cosas que tenían, que siempre tenía que haber tazas llenas de M&M, ¿viste? Los chocolatitos.
Sí.
Como los Rocklet, los mismos, ¿no? Uh-huh. Viste que son de muchos colores, obviamente. Sí. De rojo, amarillo, verde, azul. No podía haber marrones.
Ah.
O sea, yeah. Como vienen mezclados, es evidentemente que si yo no creo que vengan de un color, salvo que lo consigue, sino que tenían que abrir un paquete y sacar todos los marrones.
¡Ay, Dios!
Bueno, que hincha pelota, estos tipos, qué sé yo. Pero después apareció el porqué. Y lo cuenta David Lee Roth. Dice, en el año 84 ellos habían hecho un show muy, muy grande, muy exigente. Estaban de gira y que mientras la mayoría de los shows iban con tres camiones, o sea, tres camiones con acoplados, ellos llevaban 9.
¡Uf!
¿Sí? Entonces, claro, era una producción muy, muy exigente y que iban muy, muy al palo, ¿viste? Iban acá, las dos noches en otro lado, iban. Y entonces se les ocurrió esto, porque claro, tenían tan despliegue técnico, 15 enchufes cada 5 metros que puedan bancar no sé cuántos amperios, las tuberías de la instalación tienen que tener. Entonces, directamente usaron la idea de los M&M para ver si los tipos habían hecho bien las cosas. Es decir, si habían leído bien el contrato, era la cláusula 126 del contrato, de las especificaciones técnicas del contrato.
Yeah.
No del contrato. Había unas especificaciones técnicas y bueno, el punto 126 era este, ¿no? Tiene que haber tacitas de M&M, pero no puede haber marrones. Y si no, puede anularse el espectáculo con una indemnización total. Los tipos se decían, yo, si encuentro M&M marrones ahí, anulo el espectáculo y te cobro todo y no lo hago. Entonces, en realidad era la seguridad, los técnicos, todo lo primero que hacían era ver eso. Si veían que había un M&M marrón, es decir, entonces esto pudieron haber hecho cualquier cosa para atrás. ¿Se entiende?
Claro, claro. Sí, no le dieron bola al resto de las cosas.
Exactamente. Sí, es un poco riesgoso, porque por ahí justo la pegaron ahí y después hicieron un desastre en todo el resto. Pero claro, no está
claro,
mal.
Claro.
Muchas veces uno toma esos detalles, ¿no? Como son como el adivinar el movimiento del dragón según mueve la cola, diría alguien. He escuchado alguna vez eso, ¿no? Y también hasta puede ser un detalle prejuicioso, ¿no? Eso porque muchas veces cuánto por ahí sobre una persona o sobre algo, por algún detalle. Yo, por ejemplo, una vez tenía una reunión y apareció un tipo en esa reunión de laburo, con cinturón blanco, jean, cinturón blanco, camisa celeste, jean, cinturón blanco, y zapatos color caqui en punta. ¿Se entiende? O sea, no
sí,
era,
claro.
Era llamativo. Y a partir de ahí no pude, dijiste, y no pude tener la reunión. Todo mal. Después acerté, había algo que me había llamado la atención. Sí, después acerté, era imposible. No nos íbamos a llevar bien. Digo, no quiero decir que toda persona que use zapatos color caqui en punta, con jean azul, cinturón de cuero blanco y camisa celeste, sea una persona detestable, incapaz, inútil. No. Simplemente en ese momento, quizás la conjunción del todo me dio ese detalle. Y creo que acerté. Con el tiempo, escuchando experiencias de otras personas con este sujeto, me parece sí, que fueron los, en este caso. Entonces uno tiene que ver siempre, cuántas veces aplica en la vida esta idea de los M&M, ¿no? Que por determinado detalle puede anular algo, determinada cosa que ve en una persona o en un lugar. Como me dijo un amigo mío, que si un restaurante no tiene una buena milanesa, no, pues no se puede pedir nada, porque lo más básico del mundo es hacer una buena milanesa.
Claro.
Y entonces no sé, no puede volver, no puede haber nada bien hecho en un lugar donde hay una milanesa mal hecha, así como, claro, como punto, como un estándar, ¿sí?
Claro, bueno,
simplemente
claro,
es eso. Si los oyentes tienen algunos detalles que ven en algunas cosas, lo pueden acercar y con gusto los comentaremos en el programa que viene.